Hay noticia terrible que nos llega desde Arauca. Vuelve y juega, Diego.
Así es, Julio, los asesinatos. Pues acaban de asesinar en Arauca a Johnny Fabián Ortiz, un joven de 25 años, cuñado de Mayerly, una líder muy importante del departamento. Él solo transportaba plátano, según lo que nos indican los familiares, y es por eso que estamos en comunicación con Mayerly Briceño. Ella es la lideresa, una de las más importantes que tiene el departamento. Mayerly, gracias por estar en W Radio. ¿Y qué información tiene de este lamentable hecho, el asesinato de su cuñado? Muy buenos días.
Buenos días. Información, estaba cargando plátano porque él transporta plátano de zona rural de Tame o Talón a Bogotá, donde estaban cargando el plátano, hombres armados entraron, se lo llevaron y lo mataron en la salida del pueblo de Botalón. Es la información que tenemos.
Señora,
ha tirado todavía en la captura, no lo han levantado. Estamos tratando que la fiscalía autorice a la funeraria que lo recojan, porque va a pasar lo mismo que pasó con los niños hace unos días. La fiscalía no autoriza hasta que ellos no hagan su protocolo y no han autorizado a la funeraria que la funeraria haga el levantamiento del cuerpo. Está lloviendo horrible, el cuerpo está tirado y la funeraria no lo puede levantar porque simplemente la fiscalía no autoriza hasta que no hagan todo su protocolo.
Ay, señora Mayerly, ¿y se sabe, se tiene identificado el grupo armado que lo asesinó?
No, nosotros en medio de esta guerra, esta zozobra, el terror y ya como tan desesperanzados, no, lo único que sabemos es que en cualquier momento, en cualquier casa, a cualquier familia llegan y sin mediar palabra se llevan a sus familiares y los asesinan. Hemos estado hablando desde el 3 de enero, clamando por paz, porque nos garanticen a los araucanos la protección de la vida, de los derechos humanos. Bueno, hoy fue en mi casa, hoy llegó a mi familia, hoy una niña de 5 años que cumple años mañana. Mañana mi sobrina cumple 5 añitos, la han dejado sin su papá. Una niña más, un niño más en ese departamento que va a tener que crecer sin saber qué es tener un papá al lado, porque esta maldita guerra los está arrebatando. Esa es nuestra realidad.
Sí, Mayerly, lamentablemente, como usted nos cuenta, hemos tenido que registrar en Arauca que los asesinatos ya son contra civiles, contra la población, y no contra las personas pues que están involucradas en esta guerra. Y yo sí quisiera preguntarle a usted si hay alguna respuesta de las autoridades a ese clamor que usted nos está diciendo que han venido haciendo desde hace rato.
Nadie dice nada, nadie hace nada. Pareciera que este país es totalmente indiferente a lo que pasa en Arauca. Yo siempre lo he dicho, Colombia, es que las vidas araucanas también importan. Nosotros también hacemos parte de este país porque nadie hace nada para ayudar a proteger la vida de los araucanos. Porque los organismos de derechos humanos no llegan. Porque solamente es una noticia de una masacre, pasó esto, pero nunca pasa nada más allá de eso. Y nosotros todos los días acá seguimos contando muertos. ¿Cuántos más?
Sí, Mayerly, usted ha sido una lideresa muy reconocida en el departamento. Frente a esta lamentable noticia y hecho, ¿ustedes recibieron algún tipo de amenaza? ¿Su familia en días atrás de pronto tenían conocimiento de algún tipo de pasquín que le haya llegado a la vivienda de su cuñado o en su propia casa? ¿Tenían alguna información de amenazas?
No, ellos justo estaban en la casa de mi mamá, nada, porque no somos más que campesinos, que gente que se dedica a cultivar plátano y a trabajar para sobrevivir. Entonces, en medio de toda la guerra y la violencia, siempre es, pero nosotros no tenemos nada que ver en esto. Acá estamos y acá es donde hemos crecido, hemos vivido, y nosotros no hemos tenido nada que ver en esto. ¿Por qué nos van a matar? ¿Por qué se van a meter con nosotros? Y uno, tal vez en medio de resistir tanto, pues se levanta con toda la ilusión de bueno, aquí vamos a seguir porque esto quizás un día va a cambiar, y uno nunca se imagina que llega a su casa y acá estamos. No habíamos recibido ningún tipo de amenaza, trabajando como todos los días, todos estaban trabajando, mi mamá en las plataneras cuidando los plátanos, él cargando los plátanos, mis hermanas trabajando, y un momento a otro pasó esto.
No, Mayerly, su testimonio es tan doloroso y tan profundo y tan aterrador que nos tiene que producir a nosotros todos vergüenza lo que está pasando en el país. Usted dice que todos los días se despierta buscando sacar fuerzas para tratar de hacer algo. ¿Le quedan todavía fuerzas después de eso?
Me queda una sobrina que mañana cumple 5 años, a la que no sé cómo voy a tratar de hacerle entender que su papá ya no vuelve. No sabemos qué hacer en este momento. Ya estamos al borde de la desesperación. De no hay salida, no encontramos salida por ningún lado. No sabemos qué hacer ya, a quién nos vamos a recurrir, qué más vamos a hacer. Hemos marchado, hemos salido, hemos clamado que nos dejen vivir en paz, que no hacemos parte de ninguna guerra, de ningún conflicto, y aún así nos están matando.
Mayerly, es absolutamente dramático su relato, y qué pena insistirle en la pregunta, pero es que hay unos asesinatos que tienen pues alguna relación de algo con algo. Hay muchas personas que pueden estar vinculadas o intimidadas por las bandas criminales que tienen sitiada Arauca. Pero es que la historia de este muchacho no tiene que ver nada con nada, por lo que usted nos cuenta. Es un muchacho que carga plátanos. Realmente, ¿usted cuál cree que es?
Mira,
usted
está poniendo la cara por mi familia, porque eso no puede seguir pasando, de que cuando asesinan a alguien, entonces hay que llamar para hacer el levantamiento del cuerpo. A mí me preguntaron que si tenía algún alias. No, señores, no tiene ningún alias. Johnny Fabián Ortiz Jiménez, un joven de 25 años que solo se dedicaba a transportar plátano, un civil, un araucano, que nada tiene que ver en esta guerra. No tenía un alias, era un civil más, un civil como tantos que están asesinando en el departamento, y tantos que se están quedando en el olvido, y tantos que están contando como uno más, tantos que no salen en noticias. Todos los días hay asesinatos, ya ni siquiera se reportan, porque ¿para qué? Si la gente solamente espera y lo que clama y dice es a ver en qué momento nos va a tocar a nosotros. Esa es la realidad de Arauca.
Sí, pero ¿usted qué cree que hay detrás de estos asesinatos? ¿Quiénes son los autores de esta guerra que se vive día a día? ¿Usted diría que los bandos encontrados son quiénes?
Pero es que se sabe que en Arauca hay un conflicto interno entre el ELN y las disidencias de las FARC, que esto viene ocurriendo desde el 2 de enero, que es una realidad que nosotros estamos viviendo, y hay asesinatos todos los días, y es una locura, y nadie sabe realmente qué pasa, y la gente está llena de miedo. Eso es lo que está pasando en Arauca, eso es lo que pasa, y con ese conflicto, o sea, que nos dejen tranquilos, que por qué, porque es que esto fue lo que pasó en el conflicto pasado, en el conflicto de hace más de 15 años, cuando los dos grupos se enfrentaron y los civiles estaban en medio de la guerra. Y por esto nosotros salimos a marchar el 3 de enero, porque lo habíamos vivido. Yo tenía 7 años cuando vivimos esto. Yo fui desplazada en ese entonces con mi familia. Lo volvimos a vivir y a esto le teníamos miedo. Que los civiles siempre en medio de una guerra que no es de nosotros.
Sí, Mayerly, hay algo que no, es que cada palabra suya es una daga en la realidad del país y en el corazón de lo que se está sufriendo. Hay algo que usted, además del dolor que usted expresa, hay algo que le produce indignación y que es el reflejo de lo que está pasando. Cuando usted dice que cuando lo encuentran, lo primero que le preguntan a usted es si tiene un alias, como si todo el mundo fuera que tuviera un alias y eso hiciera parte de su historia. Es como acusar de una vez a la población civil de tener un alias y estar en algún lado.
Eso es lo que pasa, porque a nosotros, por ser araucanos, estigmatizados siempre por ser araucanos. Entonces, todos los muertos que se están contando pertenecen a un grupo armado, hacen parte de un conflicto. No, esto va en un punto en el que los civiles están en medio y los civiles son los que están siendo asesinados. Pero aquí estamos, en un país indiferente, un país que vio cómo la semana pasada fueron asesinados dos niños de 5 y 8 años y no pasó nada. Nadie se conmovió, aquí nada pasó. Porque pareciera que ya la vida no vale nada para nosotros los araucanos. Y hoy fue en mi casa, fue en mi familia, fue un inocente más, uno más, que ya quizás mañana este país no tenga ni idea quién es y ya quede en el olvido. Pero no, no pertenecía a ningún grupo, era un campesino, era un joven que estudió en el colegio de Botalón, que salió de ahí, que no tuvo otra oportunidad de vida a estudiar, a hacer algo más, sino transportar plátano, porque nosotros lo que hacemos en Botalón es cultivar plátano. ¿Y él qué hacía? Recogía los plátanos en camión y los traía hasta llegar a Corabastos, a Bogotá. Eso era lo que hacía.
Sí, Mayerly, y vea, dentro de este relato tan duro, tan triste, tan impactante que usted nos está dando, nos dice algo, y es que usted desde los 7 años ha vivido la violencia porque le tocó el otro conflicto, y tuvo que salir desplazada en ese momento. Yo quisiera preguntarle, no sé si tal vez ustedes han recibido algún mensaje de estos grupos para que dejen el territorio y tal vez eso sea lo que ellos quieran, que ustedes salgan nuevamente desplazados de sus casas.
¿Para dónde nos vamos? O sea, hemos crecido ahí, en una tierra que en medio de todo es maravillosa porque cultivamos, porque ahí crecimos. ¿A dónde más nos vamos? ¿A dónde más se va la gente? La gente que no tiene absolutamente nada más. ¿Ah? Hay dos opciones. Resistir a la guerra y esperar a que todo pase y quizás sobrevivir a ella o salir huyendo. ¿Hacer qué? ¿A dónde? Si aquí hay un Estado que no garantiza ni cuida ni vela por la vida de quienes están en medio de la guerra y el conflicto. ¿Qué más se hace? ¿Cuál es la salida a todo esto entonces?
Por supuesto, Mayerly. Mayerly, usted nos contaba al inicio el tema del levantamiento del cuerpo. Estos son procesos que de alguna u otra forma empiezan nuevamente a demorarse y es, digamos, la denuncia que constantemente hacen las comunidades y las familias cuando se presentan asesinatos. Puntualmente, ¿en qué sitio se encuentran? Porque estamos precisamente en comunicación pues con la Fiscalía para buscar la manera de agilizar este proceso. ¿Exactamente en dónde se presentó el hecho?
El hecho es en la zona rural de Tame, entre la vereda del Botalón y la vereda Puente Tabla, hacia la salida de la vereda del Botalón. Es un lugar, y en las zonas rurales de Arauca nunca va la fiscalía a hacer levantamientos de cuerpo. Siempre van las funerarias. Yo estoy desde esta mañana tratando de comunicarme que, por favor, está cayendo un aguacero terrible, el cuerpo está tirado, la funeraria está ahí, pero la fiscalía le dice que no puede levantar el cuerpo hasta que ellos autoricen. La fiscalía, estamos en un protocolo y hasta que no se agote todo el protocolo y hasta que nosotros no hagamos toda la diligencia, no se puede levantar el cuerpo. Pero si pasaron 20 horas con los niños, yo no voy a esperar a que mi sobrina de 5 años tenga que esperar todo un día, 2 días para esperar que alguien vaya y levante a su papá. No. Y estamos tratando, por favor, autoricen, dejen que levanten el cuerpo, porque no va a ir la fiscalía, no va a ir nadie más allá de la funeraria. ¿Por qué no autorizan que el cuerpo lo levanten?
No, Mayerly, usted dice que no tiene para dónde irse, pero no se puede seguir viviendo así. ¿Qué se hace ante esa falta de alternativas?
Debería ser algo que nos responda el Estado, a los araucanos, a las víctimas, a los desplazados, a la gente que está en Arauca. Debería haber un corredor humanitario claro para la gente que está viviendo esto, que es lo que le hemos pedido siempre. ¿Dónde está el Estado? Porque pasa lo que pasa y nunca hay un Estado que aparezca para ayudar a proteger a las víctimas, para ayudar a buscar rutas de atención ni nada. Y la gente no tiene opciones. No hay opciones. ¿Qué se hace? ¿A dónde se corre?
Sí. Mayerly, mucha gente nos está preguntando por usted. ¿Usted está en alguna red social donde le puedan escribir?
Yo en Twitter he tratado todo el tiempo, desde el 3 de enero, de decirle a este país, está pasando esto en Arauca, no nos dejen solos, las vidas de los araucanos importan. y por ahí hemos tratado de clamar por la paz, por la vida.
Mayerly, en Twitter. ¿Y usted qué hace?
Yo soy una joven más araucana que ha vivido el conflicto toda su vida, que tiene un hijo que también me hace levantar y un hijo por el que siempre me he levantado y he dicho no puede vivir lo que yo.
Me refiero a su trabajo. ¿En qué trabaja usted, Mayerly?
Yo soy trabajadora social. Me he dedicado siempre a toda la labor social. He trabajado con algunas organizaciones. He trabajado en el sector público, siempre enfocada en que Arauca sea mirada de alguna u otro modo, en tratar de capacitar.
¿Usted vive en Bogotá o en Arauca?
Yo siempre he estado entre Bogotá y Arauca porque desde que tuve que decidir estudiar, en mi presencial en Bogotá, trabajando y estudiar en Bogotá para poder salir adelante, lo que tantos jóvenes hemos anhelado en Arauca. Y desde el 3 de enero, con todo el conflicto, he estado yendo y viniendo. Yo acabo de llegar de Arauca el lunes. Estaba justo en Botalón, estaba en mi tierra con mi familia y retorné a Bogotá por la situación que se está viviendo. Estaba muy, muy compleja la situación y decidí nuevamente pues salir.
Sí, pero cuando usted dice que ha tenido también en su trabajo social vinculación con el servicio público, ¿ha estado usted con algún senador, un representante a la Cámara, alguna UTL de algún dirigente de Arauca en el Congreso?
Sí, estoy actualmente en una UTL de un senador de un partido político, Partido Verde, y desde ahí he estado trabajando con todo lo que tiene que ver con política social, de derechos humanos, población vulnerable, y siempre desde Arauca.
Pues mire, reciba toda nuestra solidaridad y nosotros vamos a quedarnos ahí hasta que aparezca alguien a ayudarle con el cuerpo de este joven soñador. Muchas gracias por atendernos y reciba nuestras condolencias.